Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 6, hora menos en Canarias. Abrimos el tiempo de opinión de este viernes en el partidazo de la cadena COPE. Aquí está Carmichael, está Alcalá, está Erifrade. Incorporamos a Tomás Guas. Hola, Tomás.
Kerman Larrañaga, un gran hombre.
Felicidades, Tomás.
Muchas gracias,
Aunque ya mío. Con un poco de retraso. Sí, bueno. Alcalá, ha sido el cumpleaños de Tomás Guas.
¡Ay, qué fallo!
Bueno, ¡ay, hombre, pero... hay que estar pendientes de esas cosas!
¿Ayer?
Sí, ahora ya, podemos decir que ayer, sí.
Hace no, seis, hasta ahora ya, ayer. Muchas felicidades, Tomás.
Gracias,
muchas
Chato.
Felicidades, señor.
Como decía mi abuela, en vida tuya, pero tenéis una octava. Mi padre, yo fui hijo único y me dio de alta un día después. Si llega a tener cinco hijos, el último no hace la mili. O sea, que el carnet de identidad pone 30 de marzo, lo cual es mentira.
¿Sabes lo que pasa mucho? La gente mira los cumpleaños por las redes sociales, generalmente claro. Por el Facebook, y como Tomás no trabaja mucho ese tema, a mí me pasó una vez que se me pasó el de mi madre porque no tenía Facebook.
Por favor,
que a mí una vez me hizo alguien una página de Facebook y me puso que mi cumpleaños era por noviembre, no sé qué día de noviembre.
Y te felicitan dos veces, ¿no? ¿No?
Y claro. el día de noviembre me llegan un montón de mensajes de felicidades. Y yo digo a todos, no, que no es.
Incluso la gente que está aquí sentada.
Ah, sí, tú me has felicitado.
No obstante, la edad importante es la edad mental. Yo tengo 13 años. Esa es la edad importante.
Te sacude la pubertad.
Y,
¿no?
físicamente 16, o sea que estás...
Físicamente 102, pero la edad mental...
No, las botitas dan mucho de sí.
Las botitas, bueno, hombre. Pues escúchame, ayer fueron 8 kilómetros y medio, 5 y medio, 7 y 9%.
Fíjate.
Cuidado, ¿eh?
Para arriba, ¿eh?
Todo cuidado, arriba, ¿eh? Que empina, ¿eh? Después saltar al cara de un golpe, ¿eh?
Víctor Fernández de Sevilla. Hola, Víctor.
Ese
otro tipo.
¿Qué tal, don Joseba?
¿Qué tal?
Profesor Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Víctor? Buenas noches, hombre.
Estás impresionado con la musculatura de Alcalá, ¿no, Víctor?
Sí, es que me han mandado... Yo no tengo redes sociales y me ha mandado el peligrosísimo Germán Dobarro, que siempre trabaja...
Sí,
es Judas, siempre trabaja en la sombra.
Sí,
y me ha mandado una foto del señor Alcalá haciendo un ejercicio de bíceps realmente espectacular, ¿no?
Hay venas ahí marcadas, ¿eh?
Sí.
Lo pinta de verde y es la masa, ¿eh?
Está enorme. De todas formas...
¿Qué pasa, Víctor? Que voy en verano a la playa, ya lo he contado, a la playa de Miami, y no dejan entrar a cualquiera. Y te hacen un control de grasa y de masa muscular y tal.
Perfecto.
Y estoy en, pues eso, pues poniéndome a punto para que me dejen entrar. Porque la playa, entre tú y yo, Víctor, ya te contaré, pero es un espectáculo.
¿Con pelo se puede?
Es un espectáculo. Sí, se puede.
Sí. De todas formas, yo si, como te has venido arriba... Cuando vengas por Sevilla, si eres capaz de aguantarle el entrenamiento a mi Miguel, mi entrenador personal,
vale.
Entonces ya ese día te diré, eres un fenómeno.
Es el entrenador personal ya.
Sí, mi Miguel, entrenador personal. Eso
ya es un salvaje.
Mi Miguel.
Eso es un salvaje. Además, con él no se puede ir a ningún lado porque... Fuerte, guapo, o sea, es una cosa sí. 30 años, eso es imposible.
Quedamos para los restos,
como
¿no?
Piqué,
efectivamente, le gusta a todo el mundo. No. Hay que ir 20 metros detrás de él. Claro, porque si no, uno hace el ridículo.
Germán Dobarro, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas. No me creía Víctor, ¿eh? Le tuve que mandar la captura, foto, claro. Y dijo, joder, es verdad. Es impresionante cómo se está poniendo este hombre, qué bestia. Oye, por cierto, qué contento estoy hoy por Gaizka Garitano. Un tipo extraordinario, buen
señor.
Amigo mío, lo que está haciendo con el Athletic Club de Bilbao.
Sí,
fantástico.
Verdad.
Estoy muy feliz por Gaizka.
Sí, señor. Hugo Valles de Valencia, hola, Huguito.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Bien, ¿y tú?
Todo muy bien por aquí.
¿Todo bien?
Sí, todo muy bien. Impresionado también.
También.
No.
Vale. Y Juan
Sabía
Gato...
que podía dar mucho de sí a Alcalá, pero
no, tanto no. Tanto no.
Qué barbaridad.
Y gracias, Juan Gato, hola, Gato.
Buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Pues yo soy entrenador personal.
Yo tampoco tengo entrada.
Yo me estoy comiendo todo y bebiendo todo lo que no hacen los demás.
No. Cuidado con lo que comes.
A ver. Es así, es así.
Bien hecho, Gato. Bien hecho.
Yo la hago a la contra.
Claro, y si no entras en la playa de Miami, pues no pasa.
Pero tú, Juanito Gato, tú tienes dos tallas más de cuando tenías 15 años. Eso es trampa.
No. El gato entra a través de la puerta del pub en la playa de Miami.
Yo seguramente
estaré a las dos horas. A las dos horas, Víctor.
¿Qué hace? No, más de entrar el portero. Por detrás.
A ver, no, está fetén, hombre.
Sí. Oye, felicidades, Guas.
Gracias, Chato. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, pues buenas yo creo noche, que va a ser el... sí, no tienes ganas de hablar, ¿no? Pues no ha sido baladí, la verdad, el paso de Piqué por la Resistencia. Tenía ganas de decir cosas. Eligió el escenario del programa de cero para dejar perlas y sobre todo saldar cuentas con sus rivales de mañana. Recordados, mañana a las 4:15 el Barça español. Siguiendo las redes sociales, hemos visto hoy especialmente enfadado a Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, hombre? Buenas noches.
Enrique Iglesias.
Hombre, no tienes
el cántate grande. Algo, chato, cántate algo.
Maestro Quique, maestro Quique es el que faltaba en este oasis
cántate
de libertad.
Cántate algo.
Sí, cántate, a ver, arráncate Iglesias, que te toco las palmas.
No está el horno para bollos, Quique.
Sí.
No, y es no, que tampoco no. Venimos de nuevas, ¿no?
Me gusta ya el tono ese.
Ya son muchas veces las de que Piqué se mete con el españolismo. Es verdad que es injustificable lo que le llevan cantando a él y a su familia durante tantos años, pero es que meterse con el débil es muy fácil, ¿no?
Bueno, para los que no lo escucharan ayer en el partidazo, no lo vieran en la tele, en cero, vamos a recordar los principales pasajes de esa entrevista y la comentamos.
Los del español sois muy creativos, tío. Hacen unas canciones de puta madre. Piqué, cabrón, Shakira tiene rabo, tu hijo es de Guacaso y tú eres maricón. O sea, es fenomenal. O sea,
el all-in del odio, ¿eh?
Lo han metido todo ahí dentro y dicen, Dios, vamos a putearle. Y yo me descojono, o sea, que es de puta madre. O sea.
¿Sabes que Borja tiene una campaña que hemos puesto aquí que está animando a que le regalen un coche a Jorge Ponce? A ti te costaría muy poco, teniendo en cuenta que ya habéis ganado la liga prácticamente. Si hay algún balón un poco dividido en el área, tampoco entrar muy fuerte. Y que Borja pueda sí, dedicarle...
Otro equipo, pero el español... Ya sabes que el español yo... Bueno, le hago un penalti. Penalti es más disimulado.
Eso está de puta madre. Muy buena idea.
Que entre al área, porque a veces no llega ni al área.
El dinero. ¿Quieres ponerlo en contexto? O sea, quiero decir, igual puedes decirlo por el presupuesto de alguna ciudad. O sea,
no, mira, por el presupuesto del español.
¿Por el presupuesto del español de este año?
En patrimonio tengo más que el presupuesto del español este año.
Por favor, ¿podemos ir buscando el dinero del español, el presupuesto del español?
Pues son algunos extractos de esa entrevista de David Broncano con Gerard Piqué. Supongo que cuando lo ves desde fuera te ríes y a por otra, pero cuando te toca a ti directamente, pues ahí saltas. Sí. Así que vamos a ir remesuradamente con las opiniones. Dime, Quique.
95 millones es el presupuesto del español para la temporada 2018-2019.
Claro, o sea, que el tío ayer tiene alguien 96. Dijo 57 y...
Es que por un error le dijeron 56.
57, 6 es el límite salarial. Claro. Pero luego, claro, hay que pagar el tóner de la impresora y demás.
Ah, sí, ¿no?
Hasta el 96 millones. Pues
y eso que lo aprovecháis, el tono de la impresora, ¿eh?
Pues el tipo detrás, sí.
Bueno, empiezo yo.
Venga, empieza, Alcalá.
A mí me voy a quedar... No sé si me quedo solo en esta opinión, pero vamos. A mí me pareció...
Ponte el babero, Alcalá, ponte el babero. Venga.
Contigo no voy a coincidir, gato.
Seguro.
Me pareció un espectáculo de programa de televisión. Me pareció un espectáculo de diálogo y de entrevista. Vi un tío simpático, comunicativo, con ganas de reírse, con ganas de pasárselo bien... a mí no me resulta ofensivo lo de si cuenta o no cuenta las veces que viene a liarla al Santiago Bernabéu. Tampoco me resulta, no veo muy ofensivo el tema de lo del presupuesto. Es una pregunta que hacen siempre en el programa. ¿Tú cuánto dinero tienes? Pues más que el presupuesto del español. Tampoco, no sé, también es verdad que yo no soy de ningún club y que veo esto del fútbol con cierta distancia. A lo mejor si eres el super socio, super fan, tal, pues resulta súper ofensivo. Pero es que, no sé... Me lo pasé bien, me reí, me pareció un show muy americano, muy de late night americano, muy... me encantó, no sé, es que no veo la ofensa por ningún lado, pero bueno, es una humildísima opinión.
Yo voy a decir la mía, Piqué es así, ¿lo compras o lo dejas? Y yo lo compro, a mí me cae bien, ¿eh? Yo tengo que decir que a mí Piqué me cae bien, pero también te digo una cosa, cuando uno es así como es Piqué, en vísperas de un partido como el que tenemos mañana, lo que hay que hacer es apechugar, y si pasa algo, si hay gritos de más, o si se calienta la olla más de la cuenta, lo que pase no va a ser culpa ni de Broncano, ni de los periodistas que estamos rebotando esta entrevista, ni nada, la culpa va a ser de Piqué, o sea, si tiene narices para hacer eso, pues que tenga narices también para las posibilidades.
Pero si le han cantado de todo.
Vale, bien, bien.
Pero si le han cantado...
Yo creo que lo tiene asumido, ¿no, Eri?
Bueno, lo tiene asumido, sí. Tiene asumido hasta cierto punto, pero si ese punto se rebasa, también será culpa suya.
Que yo que adoro a Quique y seguro que la gente del español, la gente buena del español que es mucha y sufrida, pues también tiene que haberlo pasado mal, porque cuando te toca directamente, pues no, como decía Joseba, no te hace gracia, pero estoy con Alcalá al 95% de todo lo que ha dicho. Yo creo que hay que entender el formato, el contexto, el humor. Yo creo que es un programa para el que lo haya seguido un poco, es canallesco, es descarado, es irreverente, y creo que a preguntas impertinentes como la del dinero respuestas impertinentes. Yo creo que la asociación con el Español, pues hablaba Quique de cánticos desagradables durante muchos años en la grada de Cornellá. Yo creo que no solo ha habido cánticos, yo creo que ha habido también pancartas más que desagradables, subidas de tono que afectan directamente a la familia. Yo creo que la familia para uno es sagrada. Entonces, a partir de ahí, que él la lleve dentro y que cada vez que pueda exponerse públicamente la saque, pues como dice Eri, también el fútbol tiene revancha. Mañana el Español puede ganar 0-5. Y entonces el que se ría sea el seguidor del Español. Y como digo, Piqué lo tiene asumido. Y por eso lo dice por delante. También hubo ofensas para Piqué durante el programa y él las encajó bien.
Me refiero a una responsabilidad social, no a lo que asumas tú personalmente para ti. Hay una responsabilidad social.
Ya, pero el que es responsable de cada uno es uno mismo. Entonces, si tenemos que acusar a Piqué de lo que vaya a pasar mañana, tampoco me parecía justo. Al final, si hay energúmenos, los hay no por Piqué, los van a ver igual.
Hay material inflamable y material no inflamable.
No, pero no hace falta justificarlo todo, y si uno es un desgraciado, o si uno es un desagradable, o si es un desalmado, lo va a ser igual o no, lo diga Piqué o no. Otra cosa es que le sirva de excusa lo de Piqué para escudarse precisamente en sus actos. Pero para mí, el que mañana vaya a hacer alguna atrocidad, algún energúmeno, insisto, no creo que sea culpa de Piqué. Va en la naturaleza de cada uno. Le servirá de excusa, pero lo hará igualmente.
¿El resto?
Bien, para mí, alardear de lo que tienes es que eres un snob y un paleto. Eso en primer lugar. En segundo término, se equivoca el Español contestándole en un comunicado, porque para mí se lo tiene que tomar a chufla y no contestar, porque tiene que ser una coña, y se equivoca a la grada del Español cuando insulta gravemente a la mujer de Piqué, a la familia de Piqué, etcétera, etcétera. Que Piqué es un showman, como dice Huguito, como decía Cara, es evidente. ¿Que fue a lo que fue? También. ¿Que el tipo de programa ese es un late night? Absolutamente. ¿Que se podía ahorrar las alusiones al Español, que sabe que van a sentar mal? También se las podía ahorrar. Dicho todo esto, a mí si me dicen, oye, yo tengo un Porsche, un chalet con piscina y tal, eres un paleto.
A mí, si me permitís, que yo no estoy acostumbrado a opinar, voy a decir solo que es ventajista, no lo hubiera hecho en la previa de un Barça-Celta, ni siquiera en la previa de un Español-Barça, con lo cual es ventajista y cobarde.
Yo empezaría por ahí. Yo me preguntaría si Piqué, que es un provocador nato y el show le va de maravilla. Yo no sé, en ese aspecto, en el tema del show business, sí que estoy con Alcalá y con Hugo, pero luego yo creo que hay ciertos límites que no se deberían sobrepasar. Entonces, yo no sé si hubiese hecho lo mismo jugando el partido en Cornellá. Yo sé que es evidente y es denunciable y
de pronto. No es de los que se esconde, gato.
Ya, pero vamos a ver. ¿Tú crees que eso lo haría en un partido en Cornellá?
Pero si ya le ha pasado de todo en Cornellá.
¿Tú sabes lo que le han dicho en Cornellá?
Ahora voy. Si yo denuncio y me parece deplorable todo lo que le están diciendo, correcto, vale. Pero tú no le echas más leña al fuego. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Yo creo que se lo tendría que haber ahorrado.
Pero si vas, ¿os parece tan grave lo que ha dicho?
Es innecesario.
Gato, ¿te parece tan grave lo que ha dicho? De verdad. De verdad, ¿eh? De verdad. ¿Te parece tan grave lo que ha dicho?
Hombre, no. A mí no me parece tan grave. Vivir otra realidad que está por encima del bien y el mal. Yo te recuerdo que en todo este. Porque además el tono del programa es lo que expliqué. Es un cachondeo continuo, es un tío, además, la gente que le conoce es así.
También el tono del programa.
No, pero sí, hay una cosa.
Sí, pero mira, pero en ese tono en el que vive Piqué, también le escupió a un miembro de la federación. Ese
y
tono jocoso.
Mal,
claro.
Pero gato, no
pero por eso te digo que en ese tono,
Piqué, gato,
se
no está
excede,
bien.
Se excede, está muy
gato,
bien.
Gato,
provoca,
gato.
No, no os piséis.
Gato, que todo lo que hace Piqué no está bien, como todo lo que hago yo no está bien. Y el que se expone corre el riesgo de que le vuelva en contra.
Sí.
E insisto, que no estamos aquí para mezclar, que hay un montón de cosas que ha hecho Piqué y ha dicho que seguramente no sean correctas, porque no es perfecto y porque se equivoca. Y a veces se excede. De tanta seguridad y confianza que tiene en sí mismo, se excede. Pero hablando única y exclusivamente de lo que sucedió ayer por la noche en televisión, yo creo que hay que entender el formato, el contexto y el humor. Y el humor, aquí está, y lo tengo que nombrar, que no ha hablado todavía, Tomás Guas, que además le afecta directamente porque es del Español, que ha vivido durante toda su vida, que yo lo he conocido y lo he disfrutado y lo disfruto, con el humor, con la sátira, y no pasa nada. ¿Qué pasa cuando Joaquín se mete con el Sevilla? Si estáis dando palmas y habláis de arte y se mete con el Sevilla día sí, día
hay
también.
De todo también,
no pasa
hay de
nada.
Todo, hay de todo también. En ese
no se hace tanta bola, Eri. Lo bueno, de ayer
todos
es un
modos,
programa concreto.
Dejadme pedir la opinión a los dos que no han opinado. Venga. Víctor y Tomás, Tomás y Víctor, dado lo mismo el orden.
Fernández, por favor.
Maestro Tomás.
No, hombre, por favor. Por favor, Fernández.
No, es que a mí no... Da igual. Si es que a mí no me interesa Piqué. O sea, es que...
Mira, estamos empatados.
Claro, te quiero decir. Es que para mí un programa tan chabacano en el que habéis puesto un sonido de un minuto en el que se ha dicho puta madre, putearlo, me descojono y
bueno,
puta madre.
Víctor, a ver, hemos pillado los momentos más carayas también de la entrevista.
Bueno, pero muchas cosas más. Bueno, pero como
el programa
como
es bueno,
esto,
¿eh?
Como esto es un momento
de opinión, es muy bueno. A mí me parece que sí, que es muy bueno el programa.
Bueno,
y
pues a mí, como tú me estás preguntando a mí, sí. A mí, pues si no le preguntaría a mi padre o a mi gata, me pregunta a mí.
¿Está la gata por ahí?
La gata está dormida.
Mándame una foto de la gata, Víctor.
La gata está dormida.
La gata está haciendo flexiones.
A esta hora. A mí no me interesa, o sea, es que no me interesa. Además, es que Piqué me parece un extraordinario futbolista, pero para mí no es referente de nada. A mí lo que me da pena es el periodismo. O sea, que Piqué abra la boca y ha salido en el telediario de Televisión Española. O sea, es una cosa, a mí me parece una decadencia ya total. Piqué, pero si Piqué no sabe lo que dice.
No, y diciendo
si Piqué,
que
si Piqué lleva este tipo de meses y meses deportivo. Diciendo barbaridades de los presos políticos. O sea, meses, o sea, no sabe lo que dice. No puede ser referente de nada porque no sabe lo que dice. Lo que tiene que hacer es leer algún libro y entrar antes de hablar. Entonces, a partir de ahí, es que me da exactamente igual lo que diga Piqué.
Tomás.
No es referente de
nada.
Este
debe ser de los que lee libros, ¿eh?
Tomás.
No, bueno, pues en algunas cosas no tiene ni idea, ¿eh? En algunas cosas no tiene
una opinión, Víctor.
No, en lo del proceso no tiene opinión, no, tiene desinformación.
Si te refieres a una opinión que ha expresado él, es que en su opinión es exagerado que haya un grupo de gente cumpliendo más de un año ya en prisión preventiva, es la opinión de Piqué, que podemos compartir o no podemos compartir.
No, pero que no es opinión, que en este país no hay presos políticos, que es que no paso por ahí, claro, es que me levanto y me voy.
No llevemos el debate ahora al
No, bueno, sí,
que, no,
sí,
no, sí, porque estamos hablando de otro contenido.
No hay que llevarlo, yo no entiendo, visto, porque en el fondo
sí,
Piqué...
Claro,
lo que
hay que llevarlo, porque
es un programador.
Y cuando quiere, valorando,
cuando quiere, conduce el discurso donde,
claro,
a donde
valoráis
quiere.
Cosas vino aquí, que, vino aquí, que, no, me, y, que no pierdo ni un minuto en valorar, porque
pero,
no sé lo
que... un segundo, Joseba pregunta por algo en concreto. O sea, Joseba está preguntando, ¿qué os parece lo que ha hecho Piqué respecto al español, tal y tal y tal? Si queremos valorar la figura de Piqué, en su complejidad la valoramos.
Totalmente de acuerdo, Germán.
Me falta Tomás a lo que estamos.
No, pero hay un punto de Víctor que yo creo que tiene razón, que él opina de todo, es una Pilar Rahola con bambas y, claro,
y todo el mundo detrás.
Sí, él opina de todo, o sea, si mañana le preguntas quién hace las mejores cebolletas del mundo,
claro,
él sabrá
no
dónde,
me interesa
si
nada, Piqué, mí, no me interesa.
Yo el programa es que no lo vi ni esto, porque yo que soy más de típico, o sea, yo cuando me quiero reír me pongo típico y son gente que me hace reír. Claro, a mí este hombre no, ¿cómo te diré yo? No estoy ni a favor ni en contra, como dice, que diga lo que le dé la gana. Pues, ¿me entiendes? O sea, vamos a ver, si es que hay que entrar en una serie de matices. Si aquí hubo un tipo que dijo que era horroroso, me comprendes, y se puso en contra de todos los cánticos contra su señora esposa, se llame Shakira o se llame Pepita Fernández, fue Tomás Guas. Lo digo por cosas que he leído por ahí, al cual hago una butifarra extemporánea a todo el mundo. El primero, el Menda. Después, claro, y dices, coño, mire usted, que diga lo que le dé la gana del español. Yo lo del patrimonio, todo eso que dice Germán,
que no me interesa.
Le pego una paletada, es que no me interesa lo más mínimo.
No me interesa nada, no es
referente. Pero es una paletada,
nada.
Es un magnífico. No deja de ser una paletada.
Absolutamente. Es un magnífico jugador.
Pero Germán, es una respuesta, si quieres, pues no sé si más o menos graciosa o transgresora a la altura de la pregunta gamberra.
Y te digo más para acabar, todo este humor que decís que tanto se entusiasma y este humor transgresor.
Sí, el humor este chavacano.
Este humor chavacano.
El cual el humor de los progres, pero yo tengo mucho dinero. Yo soy un progre, pero tengo mucho dinero. Venga, hombre. Yo soy de izquierda y soy un progre, pero tengo un montón de pasta. Venga ya. Y después el del caballo es Abascal. Venga ya, hombre. Hombre, es que me estáis incendiando.
No,
es que me estáis incendiando.
Bueno, escucha, puedes ser progre y tener pasta,
sí, claro.
De izquierda también.
No pasa nada.
Aquí vale todo. Ese humor que lo tenemos muy... Yo no tampoco, porque no lo veo, lo tengo desintonizado, pero que se ha hecho famoso en TV3, en la edición en Cataluña, es un humor que me irrita profundamente. No me parece humor.
Totalmente.
No me parece humor, me parece una mierda. No el de este, ¿eh? No me refiero al de este en concreto.
Este es bueno, hombre.
Este humor nuevo.
Este es jienense gallego.
No, pero es que no te lo digo... no te lo digo por el chico Broncano, pero digo, pero que esto, porque no, yo transgredo.
En general.
Entonces yo me puedo cagar en la iglesia, en el estado, en el equipo visitante, en la señora de enfrente. Yo puedo cagar en todo, porque como todo es una risa, y como todo es una broma, todo es una coña.
Todos somos unos muy graciosos.
Todos son los graciosos. Entonces, hay gracios, yo te repito, yo soy de Tipicol, y a mí esta historia no te digo del muchacho en cuestión, porque no he visto el programa.
No mezclo nada. No, es que acepto es un humor lo que estás diciendo, igual que lo ha deslizado Víctor en su argumentación,
sí.
Pero tiene que ver más entonces con la educación. Porque entonces si nos ponemos serios de verdad, cuestionamos también el formato, no solo a Piqué. Porque a mí siempre me han educado que preguntar por dinero, por política y por religión es de mala educación. Si la pregunta estándar en el programa a todos los invitados es ¿cuánta pasta tienes?
Que te digo que Piqué, no lo sé porque no lo he visto.
Piqué podrá contestar de una manera u otra.
Que tú además puedes responder si quieres. Lo dices y si no quieres no lo dices.
A ver si me explico o no me entiendes. Que yo el programa no lo he visto. Yo te hablo en general y te estoy repitiendo que no es el muchacho este Broncano ni es este programa. Yo te digo que es...
No, pero hablamos todo de este programa, Tomás.
Yo te digo, como no lo he visto, te digo que es humor transgresor que decís y todas estas series. A mí no me gusta. Yo soy más de Tipicol, si era una cuestión de edad. Yo creo que aquello era humor. Y el personaje, como dice Víctor Fernández, a mí el personaje que me parece muy bien cuando juega y cuando no, es que no sé de su existencia.
De todas formas...
Entonces, bueno, pues ya está.
Este debate luego abre otro tipo de debates y de interrogantes, ¿no? Si el futbolista... No voy a decir tiene derecho, evidentemente tiene derecho a hacer lo que le dé la gana.
Hombre, por supuesto.
Si al menos moralmente debería estar capacitado para responder a las críticas que les llegan desde la grada. Y la otra es que nosotros somos un poco gata flora porque estamos criticando que un futbolista en este caso opine de todo cuando les ponemos a parir. Si se quedan encasillados en los tópicos de partido a partido,
quiero ser que se sale de la norma de todo.
Pero una cosa es opinar de todo y otra es lo que opina. ¿Qué opinas de esto? Y dice, es que es un gilipollas, pues va a decir, coño, no es que opine de todo, es que es un jugador mal educado.
Bueno, pero opina de todo de una forma o de otra.
Pero que no me interesa.
Lo que criticamos no es que opine. Lo que criticamos son las consecuencias de su opinión o cómo opina.
Pero es que quiero hablar con Iglesias y no quiero pisarle. No me interesa. Es que tenía una manía de preguntarle a los futbolistas como si fueran referentes. Que no me interesa.
Para nada.
Que no me interesa que porque el jugador sea extraordinario en el terreno.
Bueno, cuidado, en este caso a lo mejor sí te interesa, Víctor.
¿El qué?
A mí no me interesa. Mira, pues os voy a decir una cosa. Habitualmente estoy de acuerdo con vosotros. A mí sí me interesa Piqué. Me parece un tío, un número uno en su profesión. Un tío que ha sido no sé cuántas veces internacional con la selección española. Que tiene un palmarés deportivo como tienen pocos jugadores en activo ahora mismo en España o en Europa. Que tiene ciertos intereses más allá del 4-3-3, que organiza la Copa Davis, que compra una competición, que diseña un nuevo formato.
Oye, felicidades.
Magnífico.
Es un personaje que a mí me gustaría tener delante para hacerle una entrevista. A mí sí me interesa.
Pero a Piqué y a Lewandowski.
Víctor.
A mí sí, que me gustaría hablar con Lewandowski.
Víctor está generalizando y está diciendo: a mí no me interesa decir que los futbolistas son. Para mí es una falta de respeto, igual generalizar y decir que todos son lo mismo. Pues igual, Piqué, como dice Alcalá, es un personaje interesante. Y no tienes por qué estar de acuerdo en todo con Piqué. Insisto al principio.
Pero si es que opina de todo, que te digo que es una raola en pantalón corto.
Hay dos manos levantadas.
Chicos, hay dos manos levantadas. Una, Quique Iglesias.
No, que simplemente muy rápido, que cómo no va a opinar y ayer decir lo que le daba la gana si le costó un dineral ir a Madrid, porque fue en avión privado.
¿Y qué?
Bien, pero lo pagó él.
Que le interesaba, que lo pagó él.
Que le apetecía, vamos.
No, claro,
si pasta
claro,
tiene, va a pagarse la
vida. Si se autoinvitó a ir al programa, claro que le apetecía.
Mañana puede salir con Arguiñano.
Si tiene 100 millones en patrimonio, puede ir en bicicleta volando.
Un segundo, que hay otra mano pedida. Un segundo, que está pidiendo paso Pedro Martínez hace un
tiempo. Perdón, que no veo a Pedro aquí.
No, que. Intento captar el fondo de la idea de Víctor y tiene razón. Que ayer estamos hablando de un programa de entretenimiento, no un programa de deportes. Y en un programa de entretenimiento, Piqué puede decir lo que quiera. porque está como un personaje público conocido.
Y uno de deportes también, puede decir lo que quiera, faltaría.
Sí, correcto, por supuesto, pero que estamos analizando un programa de deportes cosas que pasan en un programa de entretenimiento. Y el problema de esto es que la gente, a ver si los oyentes son capaces de discernir cuando estamos hablando de deportes y cuando estamos hablando de entretenimiento. Porque es que al final, tiene razón Víctor, los programas de deportes en la televisión se convierten en todo menos en programas en información deportiva. Porque es que nada más que ves tonterías.
Bueno,
que
además,
tonterías.
Depende de la tele que veas tú, Pedro. Decir que los programas de deportes hablan de tonterías es una estupidez.
Si tú te fijas en los informativos de deportes de los telediarios, la mayoría no son cosas deportivas per se.
Ah, estás hablando de los bloques de deportes en los telediarios.
Exactamente.
Ah, vale, vale.
Claro.
Tú lo dices. Es que en el
Y la mayoría de las veces no son deportes.
Que no son deportes. Es que el periodismo.
Hay muchísimas horas de televisión deportiva en este país.
Estáis en otro debate.
Claro, tiene que ver con Piqué. ¿Qué tiene que ver con Piqué?
Sobre todo lo digo para que los oyentes y los televidentes sean capaces de discernir cuando se habla de deportes y cuando se habla de entretenimiento deportivo, entretenimiento en general.
Pero que los oyentes son inteligentes.
Porque luego sucede que Piqué, cuando se pone la camiseta de la selección española, la gente le pitaba. Y la gente le pitaba por sus opiniones políticas.
Y ahora que ha dejado la selección, pide que vuelva, porque somos así.
Pero Pedro, es normal, ¿eh?
Es algo inherente
al cargo que representas y ostentas. Sí, pero somos futbolistas de la selección española y si se manifiesta públicamente en un sentido o en otro, automáticamente repercute en el ejercicio de su profesión. Es normal.
Correcto, por eso.
Imagínate, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sale mañana y dice, es que como estoy en un programa de humor, voy a decir, ¿sabe aquel que dijo que había un catalán gilipollas? No, lo matan.
Te digo, porque a mí personalmente me gusta que en la información deportiva de los telediarios se hable de deportes. Entonces me molesta mucho que en la información deportiva de los telediarios no se hable de deporte.
Lo que sí nos tiene que hacer reflexionar, o no, es que Piqué, nada más entrar en el escenario, lo primero que dijo es que me apetecía venir a un programa así porque es que tengo cientos de peticiones de entrevista.
Otro debate.
Esa es la chulería del personaje.
No, yo digo que nos tiene que hacer reflexionar o no.
Pero escúchame, pero él puede escoger lo que le dé la gana.
Que vaya donde quiera.
Que vaya donde él quiera.
El problema es dedicarle media hora.
Además, tiene la suerte de que el mundo lo quiere.
La pregunta es, ¿usted vio el programa? No. Lo que ha oído le ha hecho gracia. A mí ninguna. ¿Por qué?
¿Le importa a usted nada? No me importa nada.
Nada, en absoluto. Vamos.
No, ¿por qué? Porque para mí no es referente. Porque no es referente de nada. Es un magnífico jugador.
Pero podemos respetar.
Bueno, pues son las 12:32 para hacer un tema que no interesaba en absoluto. Nos ha comido media hora.
No, el responsable es usted.
Ya. Sí. Pero usted, al que no le interesa nada, lleva 10 minutos diciendo que no le interesa.
Claro, pero porque me estáis pidiendo la opinión y digo que no me interesa.
Ya sabemos que no te interesa, bueno, pero sí,
déjame decir para terminar una cosa, perdona, Tomás, entiendo perfectamente la situación y el pensamiento y la idea ahora mismo de Quique Iglesias. Para el españolismo es una afrenta lo que hizo ayer Piqué.
Desde un punto de vista neutral te puede hacer gracia.
Por eso ha salido a defender a los pericos.
Pero cuando te sientes directamente aludido, entonces es cuando saltas.
¿Qué pasa? Aquí hace gracia lo que uno quiere que haga.
Perdona, Germán, por lo que has dicho. ¿Qué pasa? Que el españolismo no se lo podía esperar, ¿no?
Claro que se lo espera, reacciona.
Le pilló de nuevas, ¿no?
Por eso reacciona. Que es donde digo yo que se equivoca el reaccionar.
Bueno, chicos, que tengo a Gemma esperando. Y antes de dar paso a Gemma, tengo que preguntarle a Quique por las novedades del español de cara al partido de mañana. Quique.
18 convocados, vuelve Sergio García después de mes y medio lesionado, y yo creo que la gran duda es si va a jugar de titular Wu Lei, que ha vuelto de China un poco cansado, ha pasado una faringitis durante toda la semana, y hoy a Rubi le he visto un poco dudoso, así que no sé si va a jugar de titular. En China desde luego lo esperan, pero vamos, que el español va a salir con 11, intentando llegar al área, como siempre.
Joan Mayori, hola Joan, ¿qué tal?
Buenas noches a todos, ¿qué tal?
¿Y el Barça con qué afronta el partido de mañana?
Bueno, pues ha dado Valverde la lista de convocados, es de 18 futbolistas, ha recibido el alta médica Luis Suárez y ya está recuperado del esguince de tobillo que se hizo en los minutos finales del partido contra el Betis. Es baja Dembélé, también Cillessen, con unas molestias en la cadera, se quedan fuera de la convocatoria Murillo, Vermaelen y Todibó. La sensación es que Messi va a jugar y que va a ser titular en el partido de mañana. Es verdad que Valverde ha dicho que ayer tuvo un pequeño problema en el entrenamiento, que viene arrastrando esas molestias en el Pubis de las que venimos hablando, pero también ha dicho que le ve bien, que está bien, y entiendo que por tanto va a ser titular. Seguramente la única duda está en el tercer centrocampista, quién va a estar junto a Busquets y Rakitic. Yo creo que ahí tiene muchas posibilidades mañana Aleñá, porque Arturo Vidal y Artur vienen de jugar con sus selecciones en el último turno, y los que van a jugar arriba en principio, como te digo, Messi, Suárez y Coutinho.
Hasta mañana, Joan, hasta mañana, Quique, gracias.
Adiós.
Un abrazo. Adiós. Para los dos. Oye, Gema Santos, espera, que está Gema Santos, que hay que ir seguro por la vida, ¿verdad, Gema?
Sí, Joseba, vamos con un mensaje muy importante de parte de Berti, porque antes podíamos estar días y días hablando de una jugada polémica, pero ahora con el VAR todo se resuelve fácil y rápido. Berti o falso, como cuando tienes un problema con el coche y lo puedes gestionar con solo unos clics. Berti o falso, tú decides, porque en Berti gestionas todo online sin contraseñas ni complicaciones. Y si todavía no tienes Berti, contrata ya tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Morris, creo que las redes sociales están un poquito calentitas.
Arde, no,
¿no?
Sí,
no creo. Arde Madrid.
Sí, Arde Madrid, el 637-230010 y el Twitter del partidazo, @partidazocope. Decía un oyente, cuando Sergio Ramos alardea de su caballo y su palco tuneado, no os escuché tan indignados como hoy con un programa de humor, con mayúsculas. Piqué es un provocador en toda regla, decía otro, y sin embargo, le escribía otro compañero justo después y decía, grande Piqué, da gusto ver un futbolista así, a sus pies, diversidad de opiniones. Cristiano dice lo de, soy guapo, rico y buen jugador, y es prepotente, lo hace Piqué y le hacemos la ola. No puede ser esta doble vara de medir, decía Mateos. Si hace algún jugador del Real Madrid las declaraciones de Piqué, le lloverían las críticas. Piqué va de poco humilde y de sobrado. El problema de la afición del Español, decía otro oyente, es que se toman demasiado a pecho el ser seguidor de un equipo de fútbol. No les pagan por ello, hombre, es ocio, relax. Si vieseis el programa, decía otro, hay cosas mil veces peores, pero es humor, que cada uno lo encaje como quiera. La gasolina no arde si no le pones una cerilla, y eso es lo que ha hecho Piqué. Y sobre este tema decía otro oyente también, soy un super merengue que se lo pasó muy bien con la entrevista de ayer a Piqué, y si pasa algo mañana, la culpa será del que lo haga. Y por último, dos mensajes, dos felicitaciones. Felicidades, Tomás, yo también cumplo años el mismo día.
Un gran día, chato.
Y otro oyente decía, buenas noches y muchas felicidades al hombre más sensato de la COPE, don Tomás Guas.
Hombre, y tanto, por 40 cuerpos de distancia.
12:37 horas en Canarias, seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
BMW Reversing Assistant es la revolucionaria tecnología del nuevo BMW Serie 3 que te permite recorrer tus últimos 50 metros marcha atrás de forma autónoma. Autónoma forma de atrás marcha recorridos metros 50 últimos, tu recorrer permite TEC 3 Serie BMW nuevo del tecnología revolucionaria la S Assistant Reversing BMW. Nuevo BMW Serie 3. Todo tecnología, todo deportividad.
¿Te gusta conducir?
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Herramientas, electricidad, jardín, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
¿Qué le pedirías a una energética?
Que cuando quiera hablar con ellos, me respondan. Ah, y que no me digan eso de, lo sentimos, no estamos disponibles.
En Naturgy, tú eliges cómo contactar con nosotros, por teléfono, online o en persona. Naturgy.
Llega la super promo de Movistar. Por 32,30 euros al mes durante 6 meses con Fusión Base, te vas a hinchar de las mejores series. El humor de Broncano, El Partidazo, La Liga Endesa, la NBA, fibra de 600 megas y 2 líneas móviles. Así que vuela, esta promo solo dura esta semana. Llama al 1004 o pásate por las tiendas Movistar.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¿Cuántas razones necesitas para homenajear a un padre? En las Rozas Village se nos ocurren más de 100. Ven y descubre más de 100 boutiques con descuentos de hasta el 60% sobre el precio original e inspírate con las mejores ideas para el Día del Padre. Tú pones la ilusión. Las Rozas Village pone el regalo perfecto. Los padres se merecen más moda y más tendencias. Los padres se merecen las Rozas Village.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril, tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. EDP patrocinador Name Title.
Esos zapatos te sientan como un guante. Parecen hechos a medida.
Es que es la nueva colección de invierno de Fluchos. Son 100% artesanales, cosidos puntada a puntada, utilizando pieles de la mejor calidad. Sus suelas flexibles aportan un confort increíble a tus pies y todo sin renunciar a diseños modernos y vanguardistas. Fluchos. Comodidad absoluta.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo.
La 1 menos 20, 12 menos 20 en Canarias. Seguimos adelante. Más contenidos, porque si no nos vamos a encasillar en el de la entrevista de ayer a Piqué y no nos vamos a mover de ahí.
Cambiamos ya.
Más entrevistas.
La otra parte del tema es que el otro provocador
No sigues.
Que el otro provocador eres tú.
Yo sí.
Por
eso estoy donde estoy.
La audiencia fácil,
condición de provocador. Leo Messi, entrevista 94.7, Radio 94.7 de Argentina. Vamos a escuchar lo más destacado de lo que ha dicho.
No quiero convertir en realidad toda la mentira que di. Yo voy, yo juego, intento dar lo mejor, quiero ganar cosas, intento de disfrutar más allá de lo difícil que se hace cada vez que estamos con la selección, porque son todos problemas, porque siempre escuchás cosas malas y la verdad que se hace difícil disfrutar con el entorno que es la selección argentina, lamentablemente. Sé que se está hablando mucho, que se hicieron muchas cosas, pero como se hizo costumbre últimamente, la verdad. Muchas mentiras, muchas cosas inventadas, que ya se hizo costumbre, se hizo algo normal y me da bronca porque la gente cree lo que se dice muchas veces y por eso también pensé que me tenía que escuchar a mí también la gente. Si bien normal, como una costumbre, mentir, pegarme, decir cosas sobre mí, inventar, darme siempre que voy a la selección, darme cuando no estoy, continuamente. Y la verdad que me da un poco de bronca todo eso también.
¿Qué opinás cuando se habla del club de amigos? Y quiero que nos cuentes también si pasó eso de lo que se habló en el Mundial, de que ustedes hablaron con el entrenador para pedirle algún cambio o hablarle de alguna variante en el esquema.
Bueno, no, lo del club amigo ya lo veníamos escuchando desde hace años, ¿no? Que yo ponía los jugadores, los técnicos, prácticamente que manejaba toda la AFA yo y que se hacía lo que yo quería, cosa que no era verdad. Y a la gente le queda eso. La gente compra todo lo que le dicen y después yo soy el hijo de puta, mi viejo maneja toda la AFA, hace todo lo que nosotros queremos. Y son todas mentiras.
Me ha sorprendido el tono de Leo Messi. Sí. Jamás le habíamos escuchado.
Bueno, primero hay que felicitar a los compañeros porque tenía a Messi en un programa de radio así, tan... Bueno,
es enhorabuena.
No, es que si lo quieres comparar con Piqué, son dos entrevistas, ¿vale? Que no tienen nada que ver una con la otra, pero fíjate todo lo que ha dicho Messi hablando de deporte. Cómo se ha desnudado y cómo
ha... Pero tiene nada que ver el
formato.
Gato, no mezcles.
Sí, bueno, te estoy diciendo...
Un programa de entretenimiento y otro programa de deporte.
Bueno, no volváis al mismo debate, que hemos estado 45 minutos.
Claro, hablemos de Messi.
Vamos a hablar de Messi.
Y me parece, pues...
Vamos al lío,
un tío que se ha desnudado y que ha dicho cómo lo sufre, me parece que tiene, vamos, es tremendo el testimonio de Messi y todo lo mal que lo tapa. Lo pasa, lo refleja con el comentario de su hijo, ¿no? Me parece que es una cosa... Que refleja muy a las claras lo que sufre este tipo que ha hecho tanto y que, bueno, hablamos un poco antes de que es, lo reivindica para que venga a la selección y luego quiere que se vaya. Le quiere que sabe a la selección y luego le
Gato,
le
es la vida
sí,
misma.
Sí, 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 por es supuesto.
Que hace más ruido y golpea más 100 críticas que 1 millón de halagos. Porque que Messi se pueda cuestionar en su cabeza y sufra, como reconoce que sufre, porque además lo ha expresado, como decía Joseba, con un sentimiento que no habíamos visto todavía en Messi, de tal manera, viene a las claras a reconocer que golpea más en la vida 100 críticas de mierda que 1 millón de halagos. Porque es impensable que por la cabeza de Messi pueda pasar que el mundo le critica, que su país le critica, que los aficionados a la selección le critican.
pero al final 100 energúmenos hacen más daño que 1 millón de halagos, y ese es el resumen.
Pero no, pero a mí una de las cosas que me sorprende desde hace años, ¿eh?
Pero allí le dan, ¿eh?
Es claro.
Joder, que si le dan, es que...
Tú me dijeras...
¿Pero qué le da?
No, pero...
¿Cuatro programas sensacionalistas?
No, limitemos a cuatro programas sensacionalistas.
Abre los periódicos durante el Mundial.
Es que, escúchame, a eso voy yo.
En Argentina le dan duro, ¿eh?
Si este chico fuera de Rinaldi...
Olé, Clarín, buf.
Por favor, Germán.
Sí.
Es el mejor jugador de la historia. ¿Qué le van a pegar? Le pegan los cuatro que hacen...
Lo matan. No, Hugo, yo he estado en Argentina y tú hablas con la gente de la calle y hay mucha gente que está en contra de Leo Messi, ¿eh? Y que no entiende que en el Barça desempeñe el papel que desempeña y no lo haga en la selección argentina. Que tú siempre les dices, ya, pero bueno, ¿con quién juega en el Barça y con quién juega con Argentina? ¿Cómo se juega en el Barça y cómo se juega con la Argentina? Y no entienden.
A mí lo que más me extraña precisamente es que esto le suceda a un argentino de Argentina. Porque si este chico fuera de Sri Lanka o de fuera de Canadá, o de un sitio donde el fútbol no es una cosa como es en Argentina, dirías, bueno, pues es un tipo incomprendido de un deporte que no entienden. Pero no entender que desde hace 8 y 10 años Argentina es segunda B sin este muchacho. Segunda B, media tabla.
Claro.
Y le sigan sacudiendo 100, 200, 500, que yo creo que son más, es lo que a mí me sorprende. ¿Cómo dices, coño? Es que es Argentina. Que
tú, cuando
dices, mire usted, ¿con cuántos tipos argentinos no te hubieras pasado? Yo me he tirado noches hablando de fútbol maravillosas y viendo amanecer. Y dice, bueno, que dentro de eso se pueda cuestionar a este muchacho en ese entorno, que es el entorno de ese equipo venido a menos, lamentable, como la selección argentina, es incomprensible. Y eso de él, para él, es su cruz. Que todos tenemos una en la vida, y la cruz de este chico es la selección.
Y cuando Joseba, tú dices eso en Argentina y te pregunta, porque claro, efectivamente, es un número uno rodeado de élite en el FC Barcelona. Y es un número uno mundial rodeado de, bueno, pues un equipo que a lo mejor es segunda categoría, la selección. Cuando tú explicas eso en Argentina, los hinchas argentinos no lo entienden.
No les vale. No les vale porque creen que solo por la condición de ser Leo Messi tiene que llevar al campeonato del mundo a la selección de Argentina.
Tal cual.
Bueno.
Sí, tal claro. Cual.
Mira,
fíjate, fíjate.
Si tan supuesto, bueno es, ¿por qué Argentina no ha ganado nada? Esa es la pregunta que.
Sí. Es así de simplista el razonamiento. Verdad, pero fijaos, es el dios del fútbol más humanizado que he escuchado en los últimos años, en esta entrevista. Porque además, Messi, hay un momento en el que dice: mi hijo de 6 años me pregunta, papá, ¿por qué te matan en Argentina? Sí, sí. ¿Por qué sigues yendo con Argentina? O sea, su propia familia no comprende qué pasa con su padre. ¿Por qué lo trituran cuando es un icono del fútbol, el mejor futbolista probablemente de todos los tiempos en Barcelona, ni te cuento, en toda Europa, en todo el mundo?
Pero allí lo trituran. Ruido, Germán. Por cierto, que hablas de ruido, Hugo, uno de los que más criticó el papel de Leo Messi en el partido contra Venezuela fue un tal Daniel Pasarela, que no es ningún megáfono que hace solo ruido, que es un tío que tiene mucho peso en el fútbol argentino, y le puso a caldo después de
pero porque esto es como lo que decía antes con Víctor de generalizar, es que no todos los entendidos de fútbol tienen que saber de esto, es que no todos los que hayan jugado 200 partidos con su selección tienen que ser catedráticos en el mundo futbolístico.
Sí, pero que hay muchos,
algunos como Pasarela, que seguramente hayan derivado en su vida a formatos televisivos o radiofónicos o periodísticos que venden esto, pero que no tiene por qué ser dogma de fe. Es que yo además no estoy de acuerdo con que Messi no ha ganado nada. Es que eso también es una mentira. Es que Messi ha llegado a una final del Mundial.
Pero no les vale.
A tres finales de Copa América.
Pero tampoco las ganó. Aunque las pierda por penaltis, Hugo, claro, no les vale.
Claro. Hugo, la cruz, no les vale. Chico, la cruz del chico y lo inexplicable del fútbol, una de las tantas cosas inexplicables, es que este muchacho no tiene solo el título de campeón olímpico con la selección argentina. Ese que le vi yo en Pekín.
Lo demás, ¿Cuál tiene Cruyff?
No, pero hablamos
cuál
de Messi.
¿Cuál tiene Di Stéfano?
Déjate de cosas raras, no caigas en la trampa. El fútbol, lo raro del fútbol precisamente es eso, que ese muchacho, a nivel de selección, no haya ganado una Copa América Mundial, coño. Pues,
no, además es que el hincha... El hecho holandés nada tiene que ver con el argentino. El argentino lo vive de una forma absolutamente pasional.
Tomás, como hablábamos de fútbol, para el hincha argentino con dos dedos de frente, posiblemente la mejor generación futbolística argentina de los últimos años post-mundiales, hablo de post-mundial de Maradona y compañía, fue la de 2002 con Bielsa. y cayeron en la primera fase.
Bueno, pues mira, esa
sí que tenía jugadores, sí, bueno, centrocampistas, no, delanteros, bueno, en los mejores clubes,
pues,
de Europa,
a las mías.
Y cayó en la primera fase.
Oye, ya, pero sí. Hugo, los muchos detractores que hay de Messi quieren que Messi haga de portero y pare penaltis, que sea el defensor que corta los ataques del rival, que cree el juego en el centro del campo y que meta los goles.
Tampoco se le va a sorprender tanto porque somos todos latinos, ¿eh? Quiero decirte que es como muy latino este tema de destrozar a...
No, pero Argentina es superlativo.
Vale,
en este aspecto,
llevado, ¿vale?, al extremo si
en
quieres.
En el mundo del fútbol, Argentina está muy por encima de todo.
Que es una cosa que aquí se ha hecho también.
Sí, hombre, y se hará, pero dejado el hecho en cuestión del latinajo y lo que tú quieres decir, que es verdad, la única historia es la que te digo yo, que esto es la cruz de este muchacho y no es futbolísticamente comprensible esto que le ha pasado en la selección, pero pasa porque la vida es así. De las últimas 7 Copas de Europa, Godín ha jugado 2 finales y Messi 1. ¿Es normal? No, pues ha pasado. Claro, sí. Y dices, ¿y qué hay que hacer? ¿Matar al chico? No, pues coño, porque es que la vida tiene esas cosas. Y este tiene una cruz con la selección argentina que, oye, igual de lo que le quede de carrera, claro, cada vez menos, pues se podrá quitar esa espina. Pero de momento le ha sido absolutamente esquivo. Vamos.
Os digo una cosa, yo, claro, conviviendo con la prensa argentina, que me ha tocado seguir a la selección argentina durante 40 días, conviviendo con ellos, con los periodistas, para ellos, por ejemplo, no hay debate entre Maradona y Messi. No existe el debate. Maradona allí es superlativo. Claro, y Messi es otra cosa que tiene que demostrar que puede ser como Maradona. No, para nosotros,
Maradona
es el
campeón del mundo argentino.
En el fondo, sí, para nosotros desde aquí es al revés. Decimos, pero ¿cómo es posible que alguien pueda discutir la supremacía futbolística de Leo Messi?
Bueno, pues aquí no lo ven así. Tampoco lo han comparado con un tuercebotas.
No. Pero no es cuestión de tuercebotas. Es que no admiten ni siquiera que los compares. Que es diferente.
Hugo, Víctor, ¿alguna opinión al respecto? Que no te he oído. No, ¿o no te interesa Messi tampoco?
Sí, hombre, claro, Messi. Claro que me interesa más. Las declaraciones han sido espectaculares, ¿no? O sea, yo es de lo más interesante que he escuchado en mucho tiempo. Yo es que a mí me sorprende una barbaridad que el mejor jugador de todos los tiempos esté apaleado en su país. O sea, es que no sé, no encuentro. Pero claro, esto es fútbol. Si no tienes un equipo alrededor, claro, porque esto no
y
es
la tenis, suerte en un momento determinado.
Claro, pero a mí sí me sorprende porque, no sé, es que como nosotros estamos acostumbrados a verlo todos los fines de semana y es un espectáculo cada día, una cosa superlativa, una cosa que se sale de todos los registros. Y en Argentina le dan tantos palos. A mí es que me sorprende mucho.
A mí, ¿sabes lo que me dejan estas declaraciones, Víctor? A mí lo que me dejan es que hablamos de tener más patrimonio que el presupuesto del Español, hablamos de tener 5 balones de oro, hablamos de ser posiblemente, para gustos colores, el mejor jugador de la historia del fútbol. E insisto, al final, con los pies en la tierra, son humanos, les llega la crítica, claro, sí, les llega su familia y sacan bilis por la boca por todo lo que sufren. Que los endiosamos, nos creemos que están por encima del bien y del mal, y fíjate cómo reacciona Messi, Messi, no cualquiera, a lo que le llega a él y sobre todo, insisto, como antes con Piqué, a su familia.
Tenemos 3 minutos por delante antes de terminar y un par de cosas que contar. Por ejemplo, Melchor Ruiz, hola Mel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tenemos el Real Madrid Huesca el domingo con una duda que se va a mantener hasta última hora.
No, yo creo que la duda ya está disipada, ¿eh? En principio, si te refieres a la portería, con el parón, todo hacía indicar que Courtois iba a ser el portero titular, por aquello de que Keylor era el último en jugar, ha sido el último en llegar a la capital de España, pero lleva 2 días sin trabajar el portero belga con el portero, con el resto del equipo, tiene pequeñas molestias. Keylor ya lo ha hecho, así que salvo que mañana estuviese absolutamente ya totalmente bien, me da la sensación que la idea inicial de que Courtois fuese titular el domingo ante el Huesca pues cambia y es Keylor, en este caso por motivos físicos, el que va a defender de nuevo la portería.
Vale, ¿queréis algo para Melchor?
No. ¿Y alguna
yo
novedad
sí,
más?
Te queremos, Mel.
Hala, no. Ya está.
Yo quiero saber alguna novedad más, alguna cosa, ¿no?
No, bueno, recupera ese parón.
Tranquilo todo, ¿no?
Ha servido, sí, está todo absolutamente tranquilo. En este parón ha recuperado 2 de los 4 que tenía lesionados, a Llorente y a Lucas Vázquez. Vinicius y Carvajal siguen con sus recuperaciones, pero todavía no llegan. Carvajal le queda todavía una semanita. Mañana,
¿y Vinicius?
A Vinicius le queda un poquito más. Me dicen que está muy bien en ese proceso de recuperación, que va cortando plazos y que el objetivo es intentar poder disputar algún partido antes de la conclusión de la temporada. Mañana va a ser el último entrenamiento, rueda de prensa de Zidane, que va a disputar y dirigir su segundo partido. Parece que lleva ya aquí un montón de tiempo, pero tan solo ha dirigido uno. Mañana va a cumplir años el amigo de muchos madridistas, de Sergio Ramos, 33 añitos,
cierto,
el Capi. Y hoy pues Nacho pues ha tenido un nuevo miembro ya en la familia, así que Guille ya es un madridista más.
Muy bien, pues enhorabuena a Nacho y a toda su familia. Hasta bueno. Mañana, Mel, gracias.
Hasta luego a todos.
Y le pido solo una opinión a Gato respecto a esto.
Hasta que obviamente las posibilidades estén, yo soy optimista, exageradamente optimista, y en una semana pueden pasar muchas cosas en fútbol, pero evidentemente nosotros tenemos que propiciar en nosotros mismos resultados que generen esta oportunidad o posibilidad que podamos tener.
¿Había viento sur hoy en Majadahonda, Gato? ¿Qué ha pasado?
Bueno, yo creo que lo que quiere hacer es reactivar a la gente después de una semana o 10 días durísimos.
O un mes.
Bueno, pero la semana ha sido muy trágica, ¿no? Entonces yo creo que tiene que
reactivar. ¿Habla de Lucas?
Claro, también. Lo de Lucas, a mí lo de Lucas ya lo he dicho aquí.
Ah, de la Liga, creo.
De la Liga. Hombre, yo... me parece bien que quiera reactivar al equipo, pero yo creo que la realidad es bien distinta. Ahora bien, este equipo se tiene que reactivar porque lo último que se ha visto de él es la peor versión. Y no debería terminar así este equipo.
10 puntos, 9 jornadas, no way.
No way.
Sí, que no.
No way.
No mames, güey. Que no hay... No, es una expresión muy americana. Que no... Que puede vender como quiera el cholo. Que no.
Que res de res.
Bueno, pero él tiene que...
No, él tiene, está en su obligación de motivar a la gente. Aparte que
solo el Barça con un batacazo de dimensiones históricas puede perder
este. Pero a mí me ha sorprendido el cambio de registro del Cholo, que supongo que es que necesita el equipo y la afición que le den un subidón moral. Pero no es habitual en él, vamos, no es que no es lo suyo.
Pero es con su interno.
Baja las aguas, que como no cambia el discurso.
Se le cae Lucas, Godín que se marcha, Griezmann en el alero.
Sin embargo, ya está mucho más tranquilo con el tema de Griezmann. Yo creo que eso, para mí, es un termómetro.
Todos los
es el que más información tiene y el que mejor sabe.
¿El discurso a qué te refieres, Joseba?
¿El discurso? ¿El discurso del Cholo? ¿A qué me refiero? Joder, extremadamente optimista. Sí. Cuando él es una persona que al menos de cara al público no piensa más allá de las 24 horas siguientes.
No, y que nuestro sitio natural es el tercer puesto.
No, tiene una explicación.
Arriba tiene el otro presupuesto.
Tiene una explicación. El mensaje este de piano a piano, lo más importante es mañana, el partido a partido. Sí. Ese mensaje vale cuando gana. Cuando no gana, no vale.
Sí, sí, pero el Cholo ha estado en situaciones malas también. Y bueno, nunca le hemos oído hablar de...
Ha estado en situaciones malas, pero en los últimos años, bueno, es que...
Ha cambiado el discurso.
Vamos a ver, es que tú ten en cuenta que en los 7 años del cholismo es el momento más crítico.
Por eso. O
sea, tiene que reactivar y reciclar.
El mensaje de partido a partido vale cuando tú ganas.
Pero el momento más excitante para mí, porque aquí se habla del Madrid por razones obvias, claro que el Madrid lo lleva todo, y portadas en el equipo, y Francia, y el Madrid que viene y tal. La reconstrucción del Cholo con el Athletic, que yo
totalmente
estoy
de acuerdo.
¡Hombre!
Excitante, no sé si es la palabra, ¿eh?
Bueno,
excitante.
Sí, porque la esencia del cholismo son muchos de los futbolistas que se van a ir.
Porque una
y a ver si encuentras algo de ese perfil.
Alcaraz, ojalá tuviéramos 10 Atléticos de Madrid.
No, por supuesto, por supuesto.
Por tanto, excitante y que acierte, claro.
Pero que la remodelación y la reconversión y el nuevo proyecto necesario para el próximo año en el Atlético de Madrid, excitante.
Sí.
Pero que cambia el discurso.
No, espera.
Para volver a competir.
A ver, pero cambiará el discurso, Tomás.
Para seguir compitiendo, no, que cambie lo que le da la gana. Pero ya cambia la plantilla para seguir tocando las pelotas.
Alcalá, ¿cómo no va a ser excitante?
¿Excitante?
¿Cómo no va a ser excitante?
¿Excitante? Que tienes que remodelar una defensa entera, que se te va a ir seguramente Griezmann.
Sobre todo por la intriga de saber lo que va a pasar.
Es eso.
Oye, que estoy yo despistado. ¿Oblak renovó o no?
No.
Todavía no, ¿no?
Se dijo que estaba a punto, pero...
Están trabajando en ello. Yo creo que debería ser la contramedida al adiós de Lucas. Debería hacerlo lo antes posible, hacerlo oficial ya de una vez.
Bueno, pues la 1:1. Lo siento mucho, pero se me ha pasado la hora volando. Bueno,
oye, ¿puedo hacer una pregunta a Tomás Guas?
Sí, hombre, bueno, por favor. Sin respuesta.
Tomás, Emperador Mao, como conocemos aquí, Emperador de Nervión, a Don Castro.
Un gran hombre. Le tengo mucha
estima. Otro Mao en el español, ¿no?
Sí, un tipo parecido a Errejón. Sí. Mañana cuando enfoquen el palco, Sí. Tienes a un chino que es muy parecido a Rejón.
O sea, que en el fútbol español tenemos dos Maos.
Dos Maos. Uno del Español y otro en el Sevilla.
Y luego las que nos veremos.
Claro.
Eso es.
Y Maos.
Y los quemaos.
Bien traído. Bien traído.
Más que el palo churrero que dice el Poli.
Bien traído. Os deseo a todos un feliz fin de semana.
Adiós.
Y la semana que viene.
Gracias a todos.
Un abrazo.
A seguir engañando.
Adiós, Raola.
A seguir engañando.
Raola, pantalón corto.
Adiós, Raola. Un abrazo. La Rañaga.
El partidazo de COPE.
Está informado.
Y el domingo a las 5 y 10 de la tarde, esa es la hora, ¿no, Carmichael?
5 y 10, eso
tenemos
es.
El Gran Premio de Bahrein en el circuito de Sakhir y hoy los Ferrari han empezado a demostrar lo que todos esperábamos de los bólidos rojos.
Sí, sí, pero cuidado. Cuidado que lo que han hecho ha sido probar lo que falló en Australia, sobre todo que es el motor. Han estado poniendo mapas de motor agresivos que no funcionaban en carrera, que no le daban velocidad a punta. Y Mercedes no ha ido tan lejos, por eso esas seis décimas de diferencia. Si ves los simulacros de carrera, Mercedes está un poco por delante.
¿Ah, sí?
Sí. Vaya. O sea, si ves cuando han puesto el depósito lleno, Bottas, que ha sido el mejor Mercedes, está unas dos décimas mejor con el neumático blando.
Vaya.
Y muy parejo con el neumático medio. Es decir, que hay pelea, pero sigo viendo delante a Mercedes, un poquito.
Ah, pues mira. Sí. Vamos a ver la calificación. ¿A qué hora es mañana la calificación? ¿A las 4?
A las 4 de la tarde, eso es, de 4 a 5. Así que a las 5 saldremos de dudas. No lo tiene tan fácil Ferrari, aunque es verdad que se ha entonado un poco, eso sí es cierto.
¿Tiene posibilidades que Carlos Sainz de meterse en la Q3?
Sí, tiene posibilidades de meterse en la Q3. Yo creo que, a ver, no es fácil, pero desde luego el coche, sobre todo, corre en recta. Y hay buenas rectas en Bahrein y es un circuito que le va mejor. Además, te han podido bajar un poco la suspensión, algo que le viene muy bien al McLaren. Le da más carga aerodinámica porque es un circuito mucho más con mucho menos baches que el circuito de Melbourne. Este es Carlos Sainz, que, bueno, por cierto, se despedía de la jornada diciendo vamos a por el top 10. Está deseoso de puntuar y aunque ve que los rivales serán Renault y Haas.
En cuanto los Haas pongan lo que tienen que poner y los Renault, hemos visto que estaban un pasito por delante, sobre todo Hülkenberg, pues va a estar difícil meterse en la Q3, ¿no? Pero sí, contento porque el coche responde a los cambios, responde a los cambios de circuito y estamos ahí, ¿no? Mientras que el año pasado hay que recordar que en Abu Dhabi este mismo coche estaba a medio segundo de los Sauber, a medio segundo de los Toro Rosso.
Bueno, él compara con el final del año pasado. Sí. Evidentemente el coche es mejor. El propio Fernando Alonso, cuando le han preguntado por el coche, dice que es un coche para estar en Q3 y para luchar por los puntos, que es mejor que el del año pasado. Y vamos a ver también, va a estar en el muro intentando echar un cable. Y de luego él bromeaba y se reían mucho los periodistas en la rueda de prensa que ha hecho el propio Alonso, diciendo que las dos veces que estuvo en los test de Barcelona estuvo primero Sainz un día y primero Norris otro día. Así que si están en los puntos, a lo mejor le van a tener que reclamar para más carrera, decía
el piloto. O sea, solo su presencia ya supone que el MCL34 ande mejor, ¿no?
Es una broma.
Hombre, ya, sí. Estaría bueno. Estaría pero, creo que en serio. Ha sido una buena puntualización esa.
Sí, de luego. Michael. Bueno, por cierto, ha dicho que ahora es un piloto más completo, más que está intentando ser un piloto total, que está intentando triunfar en todo tipo de especialidades. Un poco añadiendo, y ha dicho, ha recordado que efectivamente en Fórmula 1 ganan grandísimos pilotos, pero que hay que tener el mejor coche. Bueno, Fernando Alonso está encantado de la vida y sobre todo también te digo, lo que le gusta mucho es ir a la Fórmula 1 sin presión, que es lo que está haciendo también, disfrutar de estar ahí en un segundo plano y estar tranquilo, aunque eso sí, mediáticamente ha sido una de las estrellas de la jornada, de una jornada en la que, por cierto, Red Bull también regular, Renault ha estado muy bien, bueno. Va a estar muy entretenido. Y otra cosa más, para los que tengan alguna queja contra la Fórmula 1, el año pasado hubo 46 adelantamientos en la carrera de Bahrein. Este año hay 3 zonas de DRS. Es decir, que podemos ir a los 60 adelantamientos. Va a haber mucha acción en la carrera.
Qué bien.
Y no siempre gana el de la pole. Es decir, que nos espera una carrera que va a ser espectacular.
Pues mira que bien, la disfrutaremos y la viviremos intensamente aquí el domingo a partir de las 5 y 10, pero antes mañana la qualifying a partir de las 4 de la tarde.
¿Cómo qualifying? ¿Cómo qualifying?
Eso dice Carmichael, qualifying.
No, yo tengo calificación. No,
y en Argentina, en Termas de Río Hondo, se disputa la segunda prueba del Mundial de Motos y ahí está Borja González. Hola Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba?
¿Qué tal por Argentina?
Está tomando asado, ¿no?
¿O qué? Digo yo.
Pues mira, no, ahora voy a cenar justamente, pero no es asado. Es que he venido aquí a acompañar a unos compañeros al sitio donde están durmiendo y es un pelín cutre, así que no me va a tocar carne. De todas maneras, aquí, yo siempre lo digo, la carne está muy buena, pero a medida que avanza el fin de semana va bajando la calidad.
Vale.
Entonces,
vale.
Sí. Creo que Y pero no tengo más información, ¿eh? Vale, vale. Información gustativa.
Entendido queda. ¿Cómo se presenta el Gran Premio en la categoría reina? Dovizioso ha sido el más rápido, ¿no? En los libres.
Sí, bueno, el dato, digamos, llamativo es que en MotoGP hay 22 pilotos y de esos 22, 21 han terminado hoy separados por menos de un segundo. Eso es un poco el anticipo de lo que puede venir el domingo, un poco con la referencia de lo que tuvimos hace tres semanas en Qatar, que tuvimos la carrera con el top 15 más apretado de la historia y el segundo top 10 más apretado también de la historia. Había los 15 primeros terminaron en apenas 15 segundos. Será una carrera, yo creo, algo menos igualada probablemente que la de Qatar, porque va a influir muchísimo también la parte consumo de neumáticos. El más rápido ha sido Vicioso, pero el mejor ritmo, con bastante diferencia, ha sido para Márquez. El Vicioso está contento porque ha conseguido reducir la diferencia a los de Ducati respecto a Honda, pero todavía está un pasito por detrás, y Márquez es el único que no ha intentado hacer una vuelta lanzada, y aún así ha sido octavo y se ha metido en ese top 10, y con un ritmo, ya te digo, totalmente superior al de los rivales. Además, Márquez tiene metida entre ceja y ceja esta carrera, porque si os acordáis, el año pasado fue la famosa en la que yo lo dije, creo que en tiempo de juego se volvió loco, que fue en aquel momento en el que le penalizaron, pasó por los boxes, volvió a salir, tiró a Rossi, se lió parda. Bueno, él se quedó con la impresión de que era muy superior a los rivales, y esta vez quiere demostrarlo sin estos extras en la carrera, aunque hay cierto temor a que pueda llover aquí el domingo, porque hay previsión de que esto pueda pasar. Aparte de Márquez, también creo que debemos estar atentos a las Yamaha. Viñales ha sido tercero hoy y creo que también han dado un pasito hacia adelante y pueden ser más competitivos que en Qatar, sobre todo Maverick. Y también yo creo que hay que estar atentos a Rins, consiguió el año pasado su primer podio, está muy contento, dice que se lo pasa muy bien en este circuito y me da que también va a estar peleando por ganar, como hizo lo tenía en Qatar, se quedó a las puertas del podio, pero va a tener sus opciones de estar peleando por lo más alto, pero lo que digo, sobre todo con Márquez como referencia, esperando también a lo que pueda pasar mañana.
¿Quiénes han sido los más rápidos en 2 y en 3?
En Moto2 el más rápido ha sido el suizo Lüthi, que vuelve de pasar el año pasado en MotoGP y que está demostrando de momento tener un puntito de experiencia con las nuevas motos de este año que han cambiado de motor, que le viene muy bien. Los españoles un poco más apagados, Augusto Fernández, que fue quinto en Qatar, ha sido cuarto hoy, y Martín Navarro también se ha metido en el top 10. Se supone que nuestra principal rebaza son Vierge y sobre todo Alex Márquez solo ha podido ser decimoquinto. Bueno, era un día mañana y veremos a ver si puede ir mejorando. Y en Moto3 el más rápido ha sido el escocés McPhee, de los nuestros el más rápido Canet, ha sido sexto, terminó tercero en la carrera de Qatar, también debe ser nuestra principal baza, no solo para la carrera, sino para el Mundial, pero como digo siempre, con Moto3 da igual lo que haya pasado hoy, dará igual lo que pase mañana, en carrera el domingo podrá pasar cualquier cosa.
Sí, sobre todo se decidirá, como casi siempre, en la última vuelta. Borja, cuidado con la cena, un abrazo grande, gracias, ¿eh?
Gracias,
y con el barrio, ¿eh? Porque parece que sí, va al sitio chungo.
Barrio chunguillo, sí, eso parece. Anda con cuidado, un abrazo, Borja. Quédate, Carmichael, que empieza el campo del gas.
Vamos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.